Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, comienza En Órbita, el programa de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y quien les habla, Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Comenzamos con las noticias. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Alerta en Estados Unidos.
El ojo del huracán Ian impactó en Florida como tormenta categoría 4 tras su paso por Cuba.
Horas cruciales.
El canciller ruso Sergei Lavrov afirmó que el país vive una etapa trascendental de su historia.
Reforma en Argentina.
Continúa el debate tras los cambios aprobados por el Senado a la Corte Suprema de Justicia.
Negociación.
En Italia, la líder de la coalición de derecha, Giorgia Meloni, avanza en formar gobierno.
Preocupación en África.
Uganda responde ante un nuevo brote de ébola.
Después de la ONU.
Bolivia ha sido uno de los países que llamó a unir esfuerzos para solucionar el conflicto en Ucrania. Hasta aquí nuestros titulares. Vamos con el desarrollo de las noticias.
El mundo gira. Y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Volver a empezar.
El ojo del huracán Ian impactó en la costa de Florida, en los Estados Unidos, como tormenta categoría 4 con vientos de 250 kilómetros por hora.
El fenómeno amenazó las localidades cercanas a Fort Myers, donde las olas alcanzaron los 6 metros de altura.
Se cerraron aeropuertos, escuelas y comercios y se atienden las inundaciones por la marejada ciclónica.
En su paso previo por Cuba, el fenómeno meteorológico dejó varios daños de consideración.
Los sitios más golpeados fueron las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud.
En Órbita entrevistó a la corresponsal de Sputnik en La Habana, Danay Galetti, quien destacó la muerte de dos personas en Pinar del Río y el apagón general en la isla.
Siempre el llamado a las autoridades fue a preservar las vidas humanas y los recursos materiales. Lamentablemente, el país lamenta el fallecimiento de dos personas en la provincia de Pinar del Río, la más afectada por el paso del huracán Ian. Los cultivos, o sea, la agricultura es uno de los sectores que también sufrió los mayores daños, las plantaciones de tabaco, porque la región Vuelta Bajera es de las mayores productoras de tabaco en el país y sufrió graves afectaciones según los reportes preliminares de los daños, porque recién se decretó la fase recuperativa para estas provincias del occidente del país, que son Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque y el municipio especial Isla de la Juventud. Pero sobre todo, una de las mayores afectaciones, además de estos dos fallecidos, ha sido el apagón generalizado que provocó el paso del huracán Ian en todo el territorio nacional.
La periodista relató los daños del huracán Ian en la capital, que ya se encuentra en fase de recuperación.
En La Habana, como les decía antes, los vientos estuvieron entre los 80 kilómetros por hora y las rachas en 120 kilómetros por hora. El viento realmente fue, la velocidad fue sobrecogedora. Tuvimos un apagón, o sea, formamos parte en La Habana de este apagón generalizado que les comentaba, que dejó sin energía eléctrica todo el país, también afectaciones en las comunicaciones, no teníamos prácticamente servicio de internet o cobertura para realizar llamadas telefónicas, muchos árboles caídos, y esto precisamente ha ocasionado la caída de cables que afectarán a mediano y largo plazo el restablecimiento del sistema eléctrico en la capital. Por suerte no se lamentó ningún fallecido hasta el momento en esta zona y ya pasó La Habana a la fase recuperativa, que es todo lo que tiene que ver, según la defensa civil, con continuar con la disciplina, con extremar el cuidado, porque esto mismo de los cables caídos puede ocasionar un accidente, también recoger los escombros, recoger todas estas ramas que están obstaculizando incluso arterias importantes dentro de la capital.
Galetti informó que el gobierno definió que los principales recursos nacionales se destinen a la recuperación de la provincia de Pinar del Río.
La periodista agregó que las autoridades han enviado brigadas de trabajo para la recuperación del tendido eléctrico y de las telecomunicaciones.
Desde ayer martes, las principales autoridades del país, también los mandos locales, acudieron a las zonas con mayores afectaciones, que son estas del occidente, especialmente en la provincia de Pinal del Río. Recorrieron hospitales, escuelas, viviendas, las plantaciones que fueron afectadas por el paso de este fenómeno meteorológico que entró y salió del país con categoría 3. También desde que conocieron estos daños ocasionados por el huracán, se determinó que los principales recursos del país iban a estar destinados en la recuperación de Pinal del Río, que se iba a mandar todo lo que fuera necesario para en el menor tiempo posible, incluso antes del domingo, ya esta provincia volviera a renacer. Entonces, también desde los mandos locales, las autoridades, se determinó el envío de brigadas relacionadas con la empresa de telecomunicaciones de Cuba y con la Unión Eléctrica para rehabilitar los servicios, estos servicios que también fueron afectados, no solo en Pinar del Río, también en La Habana y, bueno, de manera general en todo el país con este apagón generalizado del que ya les hablaba.
Escuchábamos a la corresponsal de Sputnik en La Habana, Cuba, Danay Galetti.
Definiciones.
El canciller de Rusia, Sergei Lavrov, afirmó que el país vive una etapa trascendental de su historia.
No sería exagerado decir que se está definiendo el futuro del orden mundial, afirmó.
Según el diplomático, los principales objetivos de la política exterior son garantizar la seguridad nacional del país, su soberanía e integridad territorial.
En tanto, las repúblicas de Donetsk y Lugansk y las provincias de Jersón y Zaporilla decidieron adherirse a Rusia por gran mayoría tras sus referendos.
Moscú confirmó que continuará su operación militar especial en los territorios que celebraron la votación.
El gobierno comunicó que las fuerzas nacionales aún deben liberar todo el territorio de Donetsk, como ya lo hicieron en Lugansk.
La presidenta del Foro de los BRICS, Purnima Anand, visitó Donbass como observadora internacional del referendo.
La funcionaria calificó la votación como justa y afirmó que es un llamamiento a un nuevo orden mundial.
La Asociación Económica Comercial Intergubernamental, los BRICS, la integran, como señalan sus siglas, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
Por otra parte, la Unión Europea no admite estos referendos, posición que comparte Estados Unidos.
El vocero del Kremlin, Dmitry Peskov, sostuvo que el país norteamericano se involucra cada vez más en el conflicto de Ucrania, algo extremadamente peligroso.
La embajada de Estados Unidos en Rusia pidió a sus ciudadanos que abandonen de inmediato este país mientras haya opciones de viajes comerciales.
El comunicado destaca la declaración en la semana pasada de una movilización militar parcial en Rusia para reforzar sus fuerzas desplegadas en Ucrania.
Argentina debate.
Los cambios aprobados por el Senado para ampliar la Corte Suprema de Justicia han desatado una polémica con la oposición.
Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista integrante del Comité de Expertos que estudió la propuesta, dijo a Sputnik que hace falta una reforma integral.
El Senado aprobó la semana pasada, con 36 votos a favor y 33 en contra, un proyecto del oficialismo para ampliar de 5 a 15 los integrantes de la Corte.
La alianza opositora Juntos por el Cambio desistió de ingresar al debate, pero el gobernante Frente de Todos logró quórum con el apoyo de 3 senadores aliados.
El texto pasó ahora a diputados para su análisis y posterior votación.
Si se sanciona, los actuales miembros de la Corte continuarán en sus cargos y se nombrarán 11 más.
Dos lecturas posibles. Primero, que según el sistema constitucional argentino, para poder designar a un juez o jueza a la Corte Suprema de Justicia, se necesita una mayoría agravada de 2/3 de la aprobación por parte de los 2/3 de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. Con lo cual, sin acuerdo político, es muy difícil, casi imposible, que cualquier proyecto de ampliación de la Corte Suprema de Justicia pueda tener un resultado positivo. Y la segunda lectura es que uno de los problemas de la Corte en cuanto a su funcionamiento es la cantidad de miembros, pero no es el único. Si no se encara una reforma integral, sistémica, del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, los problemas que tiene hoy la Corte van a subsistir con 5, con 7, con 9, con 11, con 13, con 15, y en algunos casos se van a agravar. Me parece que plantear esto, como lo ha planteado el gobierno, sin acuerdo político, sin reforma integral, es solamente un nuevo insumo para que se alimente la grieta, no se genere un debate serio y no se cambie absolutamente nada del funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Sputnik también consultó a Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista, miembro de la Convención Constituyente de 1994.
El experto destacó la importancia del cambio iniciado y expresó que, cuando se intenta cambiar a un poder del Estado desprestigiado, se debe empezar por su cabeza.
Desde que se inició el gobierno del presidente Alberto Fernández, señalamos que la democratización del Poder Judicial de la Nación debía iniciarse por la modificación del número y funcionalidad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ya en aquel momento proponíamos una integración de 15 miembros divididos en 5 salas de 3 integrantes cada uno, según la materia o la temática del derecho correspondiente, reservando para una de esas comisiones el controlar la validez de los actos que fueran impugnados por inconstitucionalidad emanados de los otros poderes. Cuando se trata de reformar un poder judicial que está totalmente desprestigiado, se debe comenzar esa reforma por la cabeza, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ya en ese momento había demostrado su compromiso, su pertenencia y su encubrimiento respecto de estas prácticas perversas que denominamos lawfare y que son el sucedáneo actual de la malhadada doctrina de la seguridad nacional.
Por su parte, Félix Lonigro, abogado constitucionalista y profesor de la Universidad de Buenos Aires, se opuso al proyecto.
Manifestó a Sputnik que no se trata de una iniciativa inconstitucional y explicó los motivos por los cuales no está a favor del planteo que modifica la integración del Poder Judicial.
Y es delirante porque, si vos te fijás en los argumentos que fueron planteados en la exposición de motivos, es decir, todos los proyectos de ley tienen un fundamento. Pasa que cuando se publica en el boletín oficial, la ley sale, el articulado, los fundamentos no salen. Pero cuando uno lee los fundamentos que los legisladores que presentan el proyecto escriben, son dos. Uno es que es necesario agilizar la labor de la Corte, ¿no? Entonces ellos creen que aumentando de 5 a 25 o a 15, como ahora salió la media sanción del Senado, con eso agilizan el trabajo de la Corte. Todo lo contrario. O sea, las causas van a tener que pasar por 20 vocalías en lugar de pasar por 5 o por 15 vocalías. Indudablemente, eso no es, va en el sentido contrario de la agilidad, de la burocracia, primero. El otro argumento que tienen, que lo escribieron así en el fundamento, es que aumentó la población en la Argentina. Desde que se constituyó la primera corte en 1863, aumentó la población y la corte no puede seguir teniendo 5 miembros. Primero, ¿qué tiene que ver la Corte con la cantidad de habitantes? En todo caso, esos son los diputados, que van en función de los habitantes.
Escuchábamos a los abogados constitucionalistas argentinos Andrés Gil Domínguez, Eduardo Barcesat y Félix Lonigro.
Negociación.
En Italia, la líder de la coalición de derecha, Giorgia Meloni, comenzó sus labores para formar gobierno.
La alianza formada por los partidos Hermanos de Italia, Liga, Forza Italia y Nosotros los Moderados confirmó su liderazgo en ambas cámaras del legislativo.
Meloni, líder de Hermanos de Italia, es la cabeza de la coalición y asimismo del partido más votado en las elecciones del domingo 25, con 26,1% de apoyos.
Según las reglas de la República Parlamentaria, la dirigente de 45 años de edad recibirá el encargo a mediados de octubre.
Mientras tanto, el primer ministro saliente Mario Draghi permanecerá en su cargo.
Los nuevos elegidos para el Senado y la Cámara de Diputados deberán reunirse en un plazo máximo de 20 días, fijado para el 13 de octubre.
Meloni se encamina a confirmarse como la primera ministra mujer en la historia del país europeo, cargo que deberá oficializar el presidente Sergio Mattarella.
Su partido no tiene experiencia en la gestión del poder, si bien cuenta con apoyos de reconocidos dirigentes políticos que han ocupado cargos relevantes.
Entre estos se destacan el ex premier Silvio Berlusconi, de Forza Italia, y el ex ministro del Interior, Matteo Salvini, de Liga.
Entre los ministerios a definir por la coalición de gobierno se destacan los de Economía, Relaciones Exteriores, Defensa e Interior.
Uno de los retos relevantes de Meloni será la aprobación de la ley de presupuestos para 2023 antes de final de año.
alerta en África.
Uganda responde ante un nuevo brote de ébola.
De acuerdo con el Ministerio de Salud, varias decenas de personas contrajeron el virus en pocos días y al menos 23 fallecieron.
Las autoridades locales temen que la infección pueda extenderse a otros distritos.
El país al este del continente recibe el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en realizar los planes de contingencia.
Las autoridades sanitarias trabajan para hallar la fuente del brote actual.
Médicos locales apuntan a la probabilidad de murciélagos como transmisores.
Esto dado que años atrás el virus había sido transmitido de estos animales a humanos y además suelen anidar en casas en el medio rural.
A criterio de la OMS, Uganda hoy se encuentra en una buena posición para afrontar el reto.
La nación cuenta con un laboratorio para detectar el virus, un programa de vigilancia y profesionales capacitados, sumado al apoyo del organismo.
Aunque no existe una vacuna contra el ébola, la detección temprana de casos y el tratamiento de los síntomas aumentan las posibilidades de supervivencia.
La peor epidemia de ébola hasta la fecha ocurrió en África Occidental entre 2014 y 2016, con más de 11.300 personas muertas.
Construir.
Bolivia ha sido uno de los países que durante su presentación ante la Asamblea General de la ONU llamó a unir esfuerzos para solucionar el conflicto en Ucrania.
En su discurso, el presidente Luis Arce enfatizó la necesidad de avanzar en esta posible solución de paz de una crisis con grandes implicancias a nivel mundial.
Una de sus 14 propuestas planteadas apunta a declarar al mundo como zona de paz.
Otros planteos destacan implementar sistemas universales de salud, la lucha contra el cambio climático y rechazar las sanciones unilaterales contra países.
El vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani, compartió con Sputnik las impresiones sobre la posición de su país y los trabajos que continúan en comisiones de la ONU.
La primera propuesta que hizo nuestro presidente está relacionada a declarar la paz en el mundo. Y esta es una de las cuestiones complejas, porque todavía hay intereses de los países desarrollados de lo que no quieren que salga un mundo multipolar. En ese contexto, pero tenemos ahí algunas resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas donde incidiremos, por ejemplo, la paz y la seguridad internacionales, el fortalecimiento del multilateralismo, que será clave para trabajar las propuestas. Y precisamente en ese contexto, la Asamblea General de Naciones Unidas comienza en septiembre, el 13, el 15 de septiembre, comienza la semana de alto nivel, es la tercera semana. Y a partir de la primera semana de octubre hasta diciembre son las negociaciones en las principales comisiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.
El diplomático se refirió a la percepción de países en desarrollo, a diferencia de los miembros de la OTAN, de que la solución a la crisis en Ucrania debe ser dialogada.
Ese es un gran desafío, por lo menos en las discusiones principales de los países en desarrollo, de los países del sur global. Hemos estado enfatizando en el debate general de la Asamblea General de Naciones Unidas, y eso será el trabajo, obviamente, que emprenderemos. Obviamente hay ya los países desarrollados occidentales que están ligados con la OTAN, entre ellos tienen otra percepción, pero los países en desarrollo tenemos esta percepción de que la solución a los conflictos internacionales, a la situación en Ucrania, tiene que ser dialogado a través del nivel político y diplomático para encarar y que de esta manera pueda contribuir a la paz y la seguridad internacional en el marco del fortalecimiento de del multilateralismo que trabajamos en organismos internacionales multilaterales.
Otro de los temas que Arce consideró como prioridad ante Naciones Unidas fue la industrialización del litio.
Mamani consideró a este tema como uno de los máximos desafíos del país.
Este es uno de los temas desafíos más en el ámbito nacional, y en este contexto nuestro país de conformidad con nuestra constitución política del Estado, de conformidad con la creación de la empresa pública nacional estratégica y yacimientos de litio bolivianos, ILB Corporation, este es uno de los desafíos en el ámbito nacional, precisamente la industrialización del litio, de los recursos apolíticos, con la incorporación de la nueva tecnología que es extracción directa de litio, que no se ha dado todavía en el mundo, pero sí a nivel laboratorio, y nuestro país ha invitado a empresas para que puedan trabajar en esta nueva tecnología de extracción directa de litio.
Escuchábamos al vicecanciller de Bolivia, Freddy Mamani.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos a las 19 horas de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por sputniknews.lat.
En Órbita.